Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro. Y solo tienen de buenos conocer yo que son malos.
Tal cual, una vez más, aquí en Vive la Radio, un encuentro que ustedes van a vivir con nosotros, tal cual va a suceder en este lugar que es muy especial, al que nos convocó Mariana Montalvo. Mariana Montalvo, una chilena, una cantante, como se dice, avecindada en Francia, en París, hace muchos años, que nos dio cita en este lugar que es el bar del Hotel Lutecia. Hola Mariana, cuéntanos por qué estamos aquí.
Bueno, estamos aquí para vernos y estamos aquí porque es un lugar que me encanta. A ver, ¿por qué será que me gusta? Me gusta porque es suficientemente bullicioso y suficientemente calmo, suficientemente iluminado y suficientemente discreto, y porque estoy segura de que ninguna de la gente que yo conozco me va a encontrar aquí. Eso también forma parte de las razones.
¿Y por qué andas arrancando de la gente que te conoce?
No ando arrancando, pero cuando quiero estar efectivamente tranquila, es un lugar en que yo sé que la gente que yo frecuento en general no va a venir. Pero no es por arrancarme en especial, es simplemente cuando uno quiere un poquitito de privacidad, intimidad, me parece un lugar lindo, rico, y en el cual uno se siente como así, como que tuviera plata, ¿cachai?
Hay que decir que, claro, el Hotel Lutecia es un hotel que tiene una tremenda historia, es un edificio muy, muy bonito, tiene historias de todo tipo, algunas historias incluso especiales en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la dirección de la inteligencia alemana aquí instalado en este lugar. En este lugar se reencontraron los prisioneros liberados cuando venían de los campos de concentración aquí, etcétera, etcétera. Un lugar con mucha historia, el Hotel Lutecia. Otro lugar que es con mucha historia, que está cerca de aquí, es una muy, muy vieja iglesia que data por allí desde el 1200. Dicen algunos que la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Estamos en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Y en esa iglesia de Saint-Germain-des-Prés, tú tienes una cita pronto, por supuesto con el público que va a venir ese día, pero una cita con un personaje especial. Con un personaje especial que me gustaría que me contaras cómo te conectaste con él, cómo llegaste a él y cómo te dieron ganas de hacer lo que nos vas a contar que vas a hacer en un par de dos o tres semanas más.
A ver, esta es una historia viejísima, viejísima, que se la debo en realidad a una amiga mía que se llama Isabel Ciclodi, que vive ahora en México justamente, que me ofreció como regalo de cumpleaños hace muchísimos años el libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz y las trampas de la fe. Y yo leí eso, pero hace, te digo, 15, 20 años, y me enamoré de este personaje extraordinario, que era esta Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa, religiosa, siglo XVII, y la primera feminista, escribiendo unos poemas absolutamente alucinantes para la época, y me encantó, y me dije en el fondo de mi cabeza, algún día haré algo, y ¿por qué no lo hice en ese momento? Tú sabes, o a lo mejor no lo sabes, pero yo sé que lo sabes, que yo hace más de 20 años que trabajo con la poesía latinoamericana, que pongo música a las poesías y fundamentalmente a la poesía femenina. Entonces, Sor Juana es obvio que tenía que estar dentro de mi trabajo, pero yo no me sentía a las espaldas suficientes, si tú quieres, porque Sor Juana, bueno, poesía barroca, como Góngora, como toda la época del siglo de oro de la poesía hispánica, era difícil, ¿viste? Yo no quería, no podía hacer una cumbia con los poemas de Sor Juana, como dice cumbia de poemas de Jodorowsky, por ejemplo. Ahí me atreví, pero con Sor Juana no. Entonces esto se demoró, hasta que me encontré con mi guitarrista, conversamos la historia, se llama Pierre Bluteau, que es un muy buen compositor y que él efectivamente escribe música docta, entre comillas, y decidimos hacer una mezcla para hacer rendirle homenaje y sobre todo hacer conocer esta la poesía de Sor Juana, que siempre ha sido mi ambición, hacer conocer la poesía latinoamericana a través de la música, para que la gente de repente se dé cuenta, diga, ah, qué bonita la letra, ¿me entiendes? Bueno. Entonces decidimos hacer esta cantata, en la cual yo escribí más bien las canciones mismas y Pierre escribió todas las partes corales y todas las partes instrumentales, o sea, todos los arreglos, todo lo que es escritura propiamente tal, y resultó una mezcla de música barroca y música popular latinoamericana, lo que va exactamente hacia lo que yo quiero hacer, y mientras más la vida avanza, más tengo ganas de ir hacia adentro y menos hacia afuera. Y Sor Juana cayó en un momento perfecto en mi vida, entonces se la propuse. Los que nos apoyaron en esta historia es el Communauté des Communes de Val-César, donde hay varias comunas de la región del Gard, y se juntaron armaron un coro especial, y con ese coro, porque es una cantata para coro, ensamble instrumental y solista, que soy yo.
Esa es la actualidad de Mariana Montalvo. Vamos a volver a ella al final de la conversación, pero me gustaría que camináramos un rato, menos probablemente que lo que vamos a caminar con Sor Juana, que es hasta el siglo XVII o XVI. ¿Tú llegaste a Francia hace cuánto tiempo?
Yo llegué a fines de 74, o sea, hace como 30 y, a ver, calculemos, 33 años, 30 y, sí, van a ser 34 años. O sea que ya soy parisina total.
¿Has vivido más fuera de Chile que en Chile?
He vivido más fuera de Chile que en Chile. Mírame la cara, po, no tengo 70, po.
Pero los auditores no saben.
Bueno, pero tú sabes. No, pero ningún problema, sí, he vivido, y sobre todo lo que es fundamental es que viví y organicé mi vida adulta aquí, que llegué joven. Entonces todo lo que es mi componente fundamental es Chile, y todo lo que es el componente aprendido o hecho por mí misma es Francia. Entonces, bueno, somos duales, pero eso tú conoces porque tienes una historia parecida.
Semilla chilena crecida en jardín francés.
Exactamente, con todo el orden que implica el jardín francés, por lo cual es tan difícil trabajar de repente con los chilenos, porque los jardins, los jardines de Le Nôtre, los jardines de Versalles son todos redonditos, con los pinos cortados bien, y en Chile no, los jacarandás florecen para todas partes. Entonces eso de repente es medio complicado en esa parte.
Pero tú, por ejemplo, en lo que es música, tú has sido un poco jacaranda, igual has crecido en direcciones distintas de lo que yo te conozco, estuviste en una canción más comprometida, de más urgencia, al comienzo del exilio, simultáneamente casi también tuviste un trabajo artístico más tradicional, más como cantante profesional junto al grupo Los Machucambos. Con el tiempo empezaste a hacer una carrera más sola. Yo me acuerdo, tú hiciste parte de ese grupo que se llamó El Caraxú, que es uno de los pilares de la canción chilena en Francia, por así decir, en fin, que nació en Francia, pero que se conoció en muchas partes más. Luego empezaste más decididamente una carrera en solo. ¿Corresponde a etapas tuyas? ¿Corresponde a distintos, a cosas distintas que siempre te gusta seguir haciendo? ¿Todo hace parte de ti?
Mira, todo hace parte de mí. Hay cosas que hacen menos parte de mí que otras. Por ejemplo, el Caraxú, yo creo que fue una etapa. Yo era bien militante en la época, era joven militante, y en realidad me echaron de ese grupo militante donde estaba, porque en un momento determinado, el Caraxú me pedían viajar por todas partes del mundo gratis, o sea, sin ganarme la vida y sin hacer nada, sin estudiar ni nada. O sea, era imposible para mí. Entonces, en un momento determinado, yo dije, yo tengo ganas de hacer otra cosa en mi vida que esto. Y yo creo que no tenía un temperamento de revolucionaria, porque en realidad la historia me lo ha comprobado, mi historia personal. Yo estoy más en la creación, estoy más en lo artístico que en lo político, eso es obvio. Me di cuenta en ese momento, y la persona que se ocupaba en esa época, que no voy a decir su nombre porque ahora está casado con una cantante, o sea que a lo mejor me entiende mejor, me echó. Y me dijo, cuando las masas populares tomarán la Alameda, arrastrarán tu nombre por las calles. Me dijo unas cosas atroces. Bueno, entonces el Caraxú fue un periodo cortísimo, que después te digo, me echaron. Después, entonces, yo necesitaba ganarme mi vida. Entonces estaba estudiando en la universidad, y ahí conocí a Los Machucambos. Entonces Los Machucambos, segunda etapa, que fue etapa alimenticia.
Con un grupo que es lo suyo, que es la música popular, que es un grupo bastante emblemático también dentro de la música latinoamericana, incluso en América Latina se lo conoció mucho, o sea, todo el mundo, Los Machucambos, a la gente le suena, y para qué decir en París.
Totalmente, no, pero yo no reniego en absoluto. Con Los Machucambos, primero que nada, aprendí el métier en el escenario, porque recorrimos todos los escenarios del mundo, hicimos montones de televisiones, las mejores televisiones francesa, italiana, en todas partes del mundo. Aprendí a subirme a un escenario, aprendí a no tenerle miedo al micrófono, aprendí cómo hacer para no romperme la voz, o sea, me costó mucho, pero aprendí, o sea, nada que decir. Y trabajé 20 años con ellos, gané mi vida, o sea, perfecto, no reniego en absoluto, y tú tienes toda la razón, es música popular, que yo nunca he renegado, me encanta. Y si tú ves, las canciones que yo hago no son canciones rebuscadas, son canciones simples y populares, que es lo que me gusta. A mí me encanta, si yo me eduqué escuchando, qué sé yo, La Palmera Pizarro, como todo el mundo en Chile, y me encanta. Entonces no reniego para nada, Los Machucambos. Pero paralelamente, eso no me era suficiente. Yo ya había empezado a trabajar, a leer poesía, que me encanta, siempre me gustó. y ya estaba haciendo paralelamente al trabajo con los Machucambos un trabajo personal y ya monté mi grupo, etcétera. Entonces después, como naturalmente, en un momento determinado, si tú quieres, yo tomé un camino que empezó a ser contradictorio, porque tú sabes que en Francia, yo me imagino que en Chile, en todas partes debe ser igual, con los Machucambos, por decirte, yo pasaba en cierto tipo de programa de televisión bastante comerciales. Yo no podía pasar en un programa totalmente comercial de la televisión francesa y al día siguiente pasar en un lugar completamente cultural cantando. O sea, en un momento determinado había una contradicción y hubo que hacer una elección nomás, que ellos entendieron y que fue así. Pero bueno, seguimos amigos y de vez en cuando me dicen, ay, ven a reemplazar a la cantante que no puede, y voy, feliz. Pero así, pues, o sea, no son cosas contradictorias, son cosas que se fueron influenciando las unas con otras, la verdad, porque yo pienso que a ellos también yo los influencié en poner canciones de Víctor Jara, en poner, también hubo dentro del trabajo de los Machucambos, Gracias a la Vida cantábamos, por ejemplo, cosas que ellos no hacían antes, en la presentación de las canciones, mostrar, hablar de América Latina de otra manera, nos enseñamos mutuamente, ¿me entiendes? Y yo, como te digo, me ratificó este amor que le tengo a la música popular. Yo soy lo menos complicada que hay para la música, me encantan las cosas, incluso la cosa de Sor Juana, las canciones ellas mismas son canciones, no son ni a la Theodorakis ni a la, no son complicadas.
Has hecho, por decir así, una cantata popular.
Con la parte coral, que es un poquito más complicada, con contrapuntos, con fugas, con cosas así. Pero las canciones, como te digo, hay, qué sé yo, hay una habanera, hay un, la otra que es un pequeño vals, que la canto a dúo con Mario Contreras, que es un tenor magnífico chileno. Y bueno, ahí tienen que escuchar.
Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a escuchar. Yo quisiera que volviéramos al personaje. Al personaje de Sor Juana Inés de la Cruz. Porque curiosamente en este barrio de Saint-Germain-des-Prés es también un barrio en el que todo el mundo sabe, incluso los que viven lejos, que uno de los personajes míticos era doña Simone de Beauvoir y su compañero Sartre, doña Simone de Beauvoir, que está en estos días en la actualidad porque se cumplen 30 años, habría tenido 100 años en estos días, me parece. Gran figura de un cierto feminismo. Y yo quisiera que, justamente, un poco subrayando estas coincidencias, nos contaras justamente por qué en algún momento, efectivamente, Sor Juana fue como redescubierta, porque es un personaje que perfectamente podría haber estado desde siempre instalado en una especie de panteón latinoamericano, haber sido desde siempre una figura popular. Pero yo tengo la impresión que la Sor Juana fue redescubierta, que el libro de Octavio Paz que tú mencionabas contribuyó con mucho a ello. ¿Por qué piensas tú que cuando tu mujer lee la poesía de Sor Juana, conoces al personaje, te pasa lo que te pasa? Te viene esa especie de seducción, esa especie de pasión y de attachment, como dicen en Francia, por el personaje.
Porque fue una persona excepcional. Una mujer, como te digo, siempre he sido sensible y me doy cuenta que las mujeres poetizan latinoamericanas, bueno, del siglo XX, en realidad a principios del siglo XX, como Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, que yo las conozco muy bien, fueron todas mujeres que sufrieron, fueron todas mujeres que fueron mostradas con el dedo. Alfonsina Storni se suicidó porque estaba enferma, pero también porque estaba enferma del alma. Gabriela Mistral la trataron de todos los... Bueno, hay todo uno... Y Sor Juana, imagínate tú, en el siglo XVII, con el mismo tipo de escritura que pudieron tener Alfonsina Storni y Gabriela Mistral en el siglo XX. En el siglo XVII, en México, en el virreinato, o sea, con un peso social absolutamente impresionante, en la cual las mujeres o se casaban o se iban al convento, las mujeres que de un cierto nivel. Ella era una bastarda, o sea, era una hija ilegítima de un español y de una criolla, brillante. Aprendió latín creo que en 20 días, o sea, una cosa bastante excepcional. Primero su inteligencia, y después empezó a escribir, y empezó a rebelarse contra esta situación en la que ponían a la mujer. Dice, ¿por qué yo no puedo estudiar? En un momento determinado incluso se quiso vestir de hombre para poder entrar a la universidad. Como finalmente no pudo entrar a la universidad porque era mujer, tenía dos alternativas, o casarse o entrar al convento. Como no quería casarse porque quería estudiar, y sabía perfectamente que casarse quería decir tener hijo, ocuparse, en fin, entró al convento para poder trabajar. Y escribió cosas alucinantes, como por ejemplo cuando habla de la relación entre los hombres y las mujeres, insisto que estamos en el siglo XVII, en que dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que seis la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿cómo queréis que obren bien si las incitáis al mal? No te digo todo el poema, pero en otra parte dice, ¿cuál es más de culpar, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Porque se acusa a la prostituta, pero se acusa al tipo que las va a buscar. Entonces, ella denunció ya en esa época la hipocresía y la hipocresía de la sociedad. Al mismo tiempo fue bastante privilegiada porque fue regaloneada por los marqueses de Mancera, estuvo en la corte. Cuando estuvo en el convento vivía en un dúplex con sirvienta, o sea, tampoco vivía en una célula, ¿me entiendes? Pero en un momento determinado, como la Inquisición todavía existía en esa época, y sobre todo su confesor que la criticó muchísimo, bueno, le hicieron elegir y le dijeron, elige la escritura o la iglesia. Las dos cosas imposibles. Y ella, visto la situación en la que se encontraba, no tuvo otra alternativa que encerrar sus libros. No leyó nunca más, no abrió nunca más un libro, no escribió nunca más. Y se dedicó solamente a ser religiosa y murió poco tiempo después. Hay una de las tantas epidemias, se murió a los 43 años. Entonces, es como una santa feminista para mí. ¿Me entendí? Eso. Porque se entregó de cuerpo y alma a lo que ella creía, luchó hasta el final, escribiendo respuestas al uno, al otro. ¿Por qué no me dejan? Dice, en un momento determinado, dice, yo pensé que uno podía partager, o sea, podía compartir el amor de Dios y el amor de las letras. Me probaron lo contrario, tuve que elegir. No elegí, dice. Dios eligió por mí. Voilà.
Mariana, ¿tú tienes algunas figuras así como íconos? Yo sé que además tú eres una coleccionista de íconos, de imágenes, de vírgenes. ¿Por qué coleccionas vírgenes, entre paréntesis?
No tengo. Mira, no, a mí hay gente que yo admiro enormemente, fundamentalmente intelectual, hay gente que ha hecho cosas, pero no tengo ídolo en absoluto. Pero con Sor Juana me pasó, quizás te digo, en una etapa de mi vida también, en que uno se pone mucho más hacia adentro que hacia afuera. La muerte de mi padre, montones de cosas. Por ejemplo, tú me dices, tengo mi colección de vírgenes, que tengo muchas. Y efectivamente lo empecé cuando supe que mi papá iba a morir. Y por alguna parte el hecho de que esta Sor Juana tenga esa mezcla de misticismo y de lucha y de rebeldía, yo creo que nos parecemos, ¿me entendí? Porque yo tengo esa cuestión y estoy extremadamente feliz de cantar en una iglesia. Y cuando he cantado la última canción de la cantata, es su muerte, y es toda una cosa larga en que dice, muero. Yo estoy en la iglesia, y estoy en la iglesia, y estoy con ella, y estoy con los santos alrededor, y estoy con el Cristo que está al frente, y yo, padre ateo, no estoy ni bautizado. Sí, bautizado, porque mi mamá obligó a mi papá a bautizarme, o sea que no iré al infierno, pero no hice la primera comunión, o sea, mi papá completamente ateo. No tengo una educación religiosa en absoluto, pero por alguna parte tengo que tener un ancestro ahí que lo fue mucho, porque yo estoy, como te digo, cantando en una iglesia en mi elemento total y absolutamente. Y cuando canto esa cantata, no sé, estoy habitada por este personaje, por esta historia, por la iglesia misma, por esta cosa mística. Bueno, para terminar con tu pregunta, no tengo ídolos. Tengo compositores, escritores que admiro, pero nada más. Pero no adoro a nadie, no.
Me llamó la atención la manera como me contaste tu salida del grupo Caraxú, que para recordarle a los que a lo mejor escucharon a la rápida, era un grupo militante del que tú formaste parte y del que, como tú decías, te echaron. Y cuando te echaron, además te prometieron así infierno para cuatro generaciones, un poco como los censores de la Inquisición con la Sor Juana, más o menos. Ahora, dime una cosa, ¿fuiste a las anchas de Alameda? ¿Cómo te fue? Una manera de preguntarte, ¿has ido a Chile? ¿Has cantado en Chile? Etcétera.
Sí, he ido a Chile, he cantado en Chile. El personaje que me echó del MIR es ahora una persona que tiene mucho dinero y que no milita en ninguna parte. O sea que la gente cambió, si tú quieres. Quedaron algunos irreductibles, se dice en castellano, no sé si se dice también igual que en francés. Y yo sigo con esta... Bueno, tú debes saber que yo canté en el documental de Carmen Castillo, Calle Santa Fe. Ella me pidió que cantara la canción final, la canté un poco retrocediendo. Ella quería que yo participara en la película, tiene una explicación lo que te estoy contando, porque justamente yo le dije, Carmen, si tú me haces hablar en tu película voy a decir puros horrores, porque yo no tengo buenos recuerdos. Primero me echaron y claro, nunca estuve realmente feliz ahí adentro, a lo mejor era muy joven, no sé, yo... Eso funcionaba un poco como una secta, así que yo le dije, no, yo voy a decir puros horrores. Todo esto para decirte que la mayoría de la gente con la cual yo militaba en esa época, hay muchos que ahora son o ministros o, viste, han cambiado. Entonces no existe este odio. El odio, por supuesto que no. A mí me da mucha pena que haya gente joven que murió extremadamente joven. Yo milité con gente... O sea, para mí es muy simple. La gente de mi generación, 2 años después del golpe, 3 años después del golpe, la gente con la cual yo trabajaba, pero así, mano con mano, todos los días, hay por lo menos 20 muertos dentro de la gente, ¿me entiendes? Que tenían 20 años, que tenían 21 años, que murieron de manera espantosa. Eso me parece terrible. Eso me parece terrible. Y los que quedaron, bueno, hicieron otra cosa. Y son muy pocos los que no han cambiado, ¿me entiendes? Que se quedaron como en la misma historia. Hay algunos, uno que otro, pero hay muy pocos. Entonces no, nadie me hasta arrastró por la Alameda, no. Y he cantado en Chile, me ha ido bien, bien. En Chile, tú sabes que la música que yo hago no es una cosa, digamos, mayoritaria, no sé cómo decirte. Es confidencial, vamos a decir.
Mariana, la tradición de esta entrevista, que evidentemente, de acuerdo a lo prometido, nuestros auditores van a escuchar tal cual, es que al final tú escojas 3 temas musicales que te gustaría que escucháramos con los auditores, canciones que te gustan, canciones que de alguna manera se te vengan así automáticamente al esprit, para que las compartamos en el cierre de esta conversación.
Uy, aquí me pillaste de sorpresa. A ver, bueno, puedes tomar cualquier cosa de la Violeta, como Maldigo al tu cielo, por ejemplo. Esa es una cosa que para mí es una de las canciones que canté con más rabia en mis épocas de sufrimiento adolescente. Así que esa podría ser una excelente. Podría ser, no necesariamente latinoamericano, ¿eh? Podría ser una canción de Madre Deus, porque es una de las voces más extraordinarias que he escuchado en mi vida. La canción se llama El Pescador, creo que se llama, ¿no? Y una tercera podría ser... podría ser algo clásico. Y si fuera algo clásico sería un Quintet Totenlieder cantado por Kathleen Ferrier. Cualquiera de los 6 Quintet Totenlieder de Mahler.
Mariana Montalvo, muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto y gracias por tu invitación.
Con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi. Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi. Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asisto en quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, cuánto será mi. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la canaria, que como si su planeta, la tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar su puerto y su planeta, cuánto será mi. Maldigo luna y paisaje, valles y los desiertos, maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey apaje, el ave con su plumaje, yo lo maldigo a porfía, las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor, maldigo el vocablo amor con toda su porquería, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor?
¡Vive la radio!
¡Vive la radio!
Ninguém larga a
Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro. Y solo tienen de buenos conocer yo que son malos. Ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos. Fuera querer hacer de ellos mucho caso.
No hay cosa más libre que el entendimiento humano. Nuestro que Dios no violenta, porque yo he querido en malo. No hay cosa más libre.
Bien pudiera yo decirle por disculpa que no ha dado. Lugar para corregirnos la prisa de los traslados. De diversas letras y de algunas de muchachos. Porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso.
No hay cosa más libre que el entendimiento humano. Desde que yo no violento, porque yo he violentado.
Pero todo eso no sirve, pues pensarás que me jacto. De que quizás fueron buenos haberlos hecho despacio.
Vive la radio.
¡Vive la radio!